aquí nos está hablando, realmente que somos esa nación santa. Ahora, si nosotros seguimos en la I, podemos ver la iglesia, cuyos miembros son salvados y bautizados. Es bien interesante esto. ¿Quién es? ¿La iglesia habla de membresía o no habla de membresía? ¿Será que es necesario? ¿Cuáles son los beneficios que debe de haber miembros salvos y no salvos? ¿Qué es lo que pasa en ciertas iglesias, no? Como en las iglesias estatales, así como digamos Inglaterra, que tiene una iglesia estatal. ¿Cómo alguien viene a ser miembro de una iglesia estatal cuando nace en ese país? ¿Ha hecho una profesión de fe? No, él es miembro de esta iglesia. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros venimos a ser miembros de esta iglesia? Podemos ver en Hechos 42, uno de los versículos que nos está diciendo acerca de que los miembros de la iglesia. Ahora, cuando estamos estudiando acerca de la membresía, acerca de la iglesia, siempre vienen estas preguntas: ¿de qué está hablando y a quién le está hablando? ¿A cuál iglesia le está hablando? ¿Le está hablando esto? ¿Se está refiriendo a la iglesia local o a la iglesia universal? ¿A qué? ¿A la cual es su cuerpo? ¿A cuál es? Entonces, nosotros debemos determinar, aquí hay tres puntos en este estudio que podemos determinar que aquí está hablando a la importancia de la iglesia local. Vea, en Hechos 2:42 está diciendo así. Permítame. Está perdido aquí. Creo que me equivoqué. Qué ver.
Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con los otros, y el partimiento del pan y en las oraciones.
Vamos a 41. Después, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como que 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, 41, perdón, me equivoqué. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, el partimiento del pan. Y ahí podemos ver en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor, que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué está hablando acá? ¿Está hablando que se están añadiendo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia universal, o a la iglesia, o la iglesia local? Podemos ver tres aspectos. Desde el punto de vista que está hablando de aquí, de la formación de la primera iglesia, está hablando de qué, que estos se reunieron qué, en Jerusalén. Está hablando de un lugar determinado con una gente determinada en un lugar determinado. Podemos notar que aquí está hablando, se está refiriendo a la iglesia qué, local. El hecho que mencionó un número que dice que 3,000 personas, ¿alguien lleva cuenta de cuántos van en la iglesia en la cual es su cuerpo? Sería imposible de decir, porque esta está formada desde aquí, cuando empezó la iglesia, hasta los tiempos, ya sean que estén con el Señor o que estemos vivos todavía, ¿no? Ahora, dice, y fueron bautizados, dice. Cuando dice bautizados, ¿se está refiriendo a la iglesia local o a la iglesia universal? ¿Será que para ser miembro de la iglesia universal, la cual es su cuerpo, se necesita uno ser bautizado? ¿Qué es lo que se necesita para ser miembro de esa iglesia? Ser salvo. Nosotros podemos ver en 1 Corintios 12, 13, que está hablando, en Efesios capítulo 1, 21 y 22, que está hablando de esa iglesia, la cual es su cuerpo, ¿ok? Que el momento que nosotros creímos fuimos puestos en ese cuerpo, ¿no? Está hablando. Entonces podemos decir que aquí está hablando que estas personas que fueron salvas porque recibieron su palabra y después se bautizaron, ¿fueron qué? Añadidos. Así que nosotros podemos ver que solo personas salvas y bautizadas pueden ser que miembros de una iglesia. Incluso podemos ir a 1 Corintios 1, del 1 al 16. Aquí había un problema bien serio en la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Habían divisiones, tenían unos problemas muy serios. ¿Y qué le está diciendo San Pablo? ¿Sí? Si usted busca, vea, cómo empieza Primera de Corintios 1, está viendo. Primero está diciendo, ¿a los quiénes? A los santificados, dice. Pablo, llamado a ser apóstol, de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿A qué? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Cuando está hablando de santificados y llamados a ser santos, que está hablando de personas que salvas. Están hablando personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y vienen a ser el pueblo de Dios. Pero todo esto está hablando de que se bautizaron. Uno podría decir que no. Pero Pablo está diciendo, yo a ninguno de ustedes bauticé en mi nombre. Él no está diciendo que ninguno se bautizaron. Él está diciendo que ninguno fue bautizado en el nombre de Él, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos ver aquí, tanto en Hechos como en Primera de Corintios, podemos ver que los miembros de una iglesia deben ser miembros que son, ¿qué? Primero salvos y miembros que son bautizados. Así que nosotros también podemos ver en Primera de Timoteo 5:9. Vea, aquí en Primera de Timoteo estamos hablando de una lista que estaba. No es una lista de miembros, sino que una lista de ¿qué? De viudas que había necesidad de ayudarles. Pero el hecho que ellos podían elaborar una lista de viudas, se puede saber que ellos conocían quién eran los miembros de esta iglesia. Si ellos podían establecer esta lista de personas las cuales necesitaban ayuda. Una de las cosas que nosotros podemos ver que hay grandes beneficios. ¿Cuáles serían los beneficios aquí de que los miembros de una iglesia deben de ser nomás salvos y bautizados? Que todos, que nosotros podemos ver que protege, ¿qué? Protege la, ¿qué? La santidad de la iglesia, o sea, la doctrina de la iglesia. Porque sabemos que solo gente que bautizada, que son salvos y bautizados, van a ser miembros de esta iglesia. Ahora, también está animando, ¿qué? A la unidad de la iglesia. Está unificando la iglesia y estimula, ¿qué? Estimula la obediencia. ¿No? Alguien que dice, hermano, ¿qué más que dice? No, pues hay que, ¿verdad? Hay que obedecer al Señor, hay que bautizarnos y unirnos, y no solo recibirle como Señor y Salvador y bautizarlo, sino que debemos de unirnos a una iglesia. Eso es lo que nos está diciendo, podemos ver entre los distintivos bíblicos, la iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Así que nosotros podemos ver que también podemos ver en la S, separación de la iglesia y el Estado. Usted lo pudo ver ahorita, acá. Allí cuando un Estado quiere controlar. ¿Cuándo es que nosotros podemos ver acá que el Estado controla, ¿no? Que controla a la iglesia? Ejemplo, Inglaterra, ¿no? Inglaterra controla, ¿no? Inglaterra está con la cabeza de la iglesia anglicana. Sería que los líderes de la reina o los líderes de ahí. Usted puede ver históricamente, ¿no? Los países comunistas hoy en día. Los países comunistas, lo primero que un país comunista es atacar las creencias de la palabra de Dios para destruirlo. Así que nosotros podemos ver que que nosotros creemos que la iglesia enseña que no debe haber ninguna unión orgánica entre la iglesia y el Estado. Que el Estado no debe controlar también los asuntos de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 22:21? Es bien interesante, Mateo 22:21, vea lo que la palabra de Dios está diciendo. Prácticamente lo que es la palabra de Dios, lo que está diciendo ahí, que hay que darle a quién, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vea, él está aquí, nosotros podemos ver que como esto empezó en Mateo 22 del 15 en adelante, usted puede ver que era como que le estaban poniendo una trampa a nuestro Señor, que a ver si él podía decir algo y acusarle que él está diciendo ciertas cosas. Le preguntaron, ¿es lícito que dar impuestos al César? Así que lo pusieron en esa cosa, ¿no? Si él decía que era lícito, él estaba diciendo que reconocía a César como rey y él no venía a ser el verdadero rey de los judíos. Y se está diciendo, no lo hagan, está diciendo, hey, él está llamando a que no obedezcamos. Y nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos está diciendo que obedezcamos y que nos sometamos al gobierno, ¿verdad? Usted lo puede ver que está, pero el Señor dijo, hay dos esferas totalmente diferentes, ¿no? Está lo terrenal, lo que está por el gobierno, y está, ¿qué? Lo que es de Dios. Y eso de Dios hoy está representado, ¿qué? por la iglesia. Y estas dos cosas deben estar totalmente separadas. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Son dos esferas totalmente diferentes. Aquí nosotros podemos ver también en Juan 18:36. Él está allí contra, ahí frente a Poncio Pilato. La verdad, todo el relato empieza en Juan 18, del 28 al 40. Si usted lo puede leer, Poncio Pilato le está diciendo, tú eres rey de los judíos, ¿y tú por qué lo dices? Y empieza, ¿no? Pero el Señor le dice, mi reino no es de este, ¿qué? Mundo. Vuelve otra mente a separar totalmente lo que es lo terrenal del espiritual, y no tiene absolutamente nada, ninguna vinculación entre ellos. Pero una de las cosas que nosotros podemos ver es que en Hechos 5:29 podemos ver qué es lo que estaba pasando aquí cuando esas personas estaban predicando la palabra de Dios. Hechos 5, empieza el 17, está largo, pero los apóstoles encarcelados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Qué es lo que pasó? El Señor viene, los saca de allí y ellos regresan ¿a qué? A predicar. Y ellos le vuelven a decir, ¿y por qué estás predicando? Y les prohibieron que predicaran en ese nombre. No querían ni mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando ellos, podemos ver en el 29, cuando ellos son traídos de regreso a las autoridades, que es lo que respondió Pedro. Y los apóstoles dijeron, cuando ellos le dijeron que no predicaran en ese nombre, la respuesta fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí podemos ver también dos esferas, uno el poder público y la iglesia totalmente aparte. Pero cuando uno de ellos trata de ingerir en los asuntos de la iglesia, la respuesta es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros podemos ver estos días hoy que estas cosas están agudizando cada día más, ¿no? Que el gobierno trata de detener, y podemos ver ejemplos aquí, como ya los 10 mandamientos ya no quieren ni el nombre de Dios en el dinero, en el currency, como dice, no quieren ya que ni el nombre de Dios, y están tratando de quitar todo eso. Ahora, ya casi por terminar, veamos acá, estamos viendo así, bien a largo rasgo, ¿no? La separación de la iglesia y el Estado. Ahora, todo individuo tiene la libertad de conciencia. Nosotros podemos aplicar este principio a lo que vimos acá. Estas personas, como el pastor le dijo, estaban totalmente equivocados al hecho de que no querían formar parte del ejército, pero ellas tenían la libertad de conciencia de poder decidir. ¿Cuál es la libertad de conciencia? La libertad de conciencia, nosotros los bautistas creemos acá en Romanos 14, en Romanos 14, que cada persona tiene que la libertad de decidir lo que su conciencia le dicte, ya sea una persona perdida, o sea, cristiano, porque no se le puede obligar a nadie. Aquí podemos ver en la película que estaban tratando de obligar. Hay momentos en la historia cuando la iglesia ha tratado de obligar, lo pudimos ver, la Santa Inquisición. Si usted se acuerda del descubrimiento de América, llegaron con la Biblia en una mano y la espada en otra mano, y obligando a todos los indígenas a que se convirtieran por la fuerza. ¿Por qué es erróneo tratar de forzar a alguien? ¿Por qué? Porque usted no puede doblar o forzar el corazón de una persona. No se puede. Así que nosotros podemos ver aquí, en Romanos 14, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y luego empieza a hablar porque uno cree que se hace de comer de todo, otro cree que es débil, y pone un ejemplo de un cristiano débil. También en el 15:1, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos de nosotros. Aquí está presentando dos cristianos, un fuerte y uno débil. ¿Okay? El débil aquí lo presenta en una esfera religiosa porque ha tomado un día y lo está tomando. Y él lo quiere, como se llama, quiere observar ese día. Lo está tomando como débil porque no ha crecido en la gracia del Señor, pero él está convencido en su conciencia que si él no hace o deja de hacer esta cosa, le va a ser pecado. Entonces dice que el que es fuerte que no le critique. Pero una de las cosas que pasa con el débil es que ve al otro que no cumple, va, y dice, mira, este que liberal no cumple con eso, pero él está equivocado. El débil que no busque. ¿Me entiendes? Lo que ve está poniendo, pero hay algo fundamental y eso lo podemos ver en el 12. ¿Por qué no podemos obligar a nadie? Y el 12 dice así: de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no puedo obligar a nadie porque él no me va a dar cuentas a mí. Nadie puede obligar a nadie a creer algo en cualquier esfera, porque esta persona va a ser responsable solamente ante Dios. Estos son uno de los distintivos bíblicos bautistas que nosotros tenemos, la libertad de qué, esa libertad de conciencia. Así que nosotros podemos ver en esta libertad de conciencia acá podemos ver varios ejemplos como nuestro Señor dice en Lucas 13. Dice, vea, en Lucas 13, 34 y 35, podemos ver el rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Él está allí llorando, dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Por qué podemos ver que está la libertad de conciencia aquí? Él como Rey Soberano pudo haber obligado a todos que lo recibieran. Pero la palabra dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y absolutamente, Él no lo obligó. Y podemos ver el contraste, esta gente no creyeron en Él. Ellos van a qué, a estar un día ante Dios y van a estar ante Él y Él es el que va a determinar, ¿no? Nadie más. Okay, la mujer samaritana se encontró con nuestro Señor Jesucristo y Él le ofreció agua de vida y todo, y esta mujer qué, le recibió. No fue en ningún momento fue coaccionada o presionada, sino que ella decidió en qué recibirle a Él. Pablo y Bernabé, ¿qué problema tuvieron por tanto con Marcos? ¿Qué fue? Uno obligó al otro, ellos decidieron separarse, porque cada quien tenía un punto de vista diferente de la situación. Y tomando esa libertad, en Apocalipsis 3:20 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está tocando a una puerta de una iglesia, esta iglesia lo había dejado afuera. Él no estaba con una espada ahí rompiendo la puerta, sino que Él desea que las personas vengan a Él por su buena voluntad. Hay un problema bien tremendo y que se puede discutir en la libertad de conciencia. ¿Hay un problema con la soberanía de Dios? Muchos dicen, Dios es soberano, Él puede hacer. Pero Dios ha dejado, en el ámbito humano, ha dejado que el hombre decida si le va a tener la voluntad de la libertad de seguirle a Él o no. Él pudo ahí en el jardín del Edén arrebatarle el fruto de las manos a Adán cuando Eva se lo dio. Pero Él dejó, ¿no?, que Él tomara su decisión. Así que nosotros podemos ver que en la Escritura podemos ver que está la libertad de conciencia, el hecho que podamos decidir. Ahora, acepta, la última, acepta nomásmente dos oficios. ¿Cuál será el distintivo bíblico bautista? ¿Será que tener pastores es un distintivo bíblico bautista? Que posiblemente no, porque toda iglesia tiene pastores. Pero el verdadero distintivo bíblico bautista es que no hay ninguna otra estratificación. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios está hablando de dos funcionarios, los pastores y los diáconos. Entonces nosotros podemos ver en la Escritura, podemos hablar, ¿será que la Escritura está hablando de obispos? De cardenales, de todo, esto completamente está fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando de pastores, de ancianos y obispos. ¿Qué? ¿Son tres personas diferentes las que está hablando? Nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios, ¿no? La palabra pastor, así como nosotros la decimos en español, nomás se presenta una vez y está en Efesios 4:11, así como nosotros estamos presentando la palabra pastor, ¿ok? En griego la palabra pastor es poimen, ¿ok? Pero nosotros podemos ver en ciertos versículos de la palabra de Dios que aunque no está diciendo el nombre directo de pastor, está hablando ¿de qué? De las actividades que un pastor hace. Y estos son derivados, cada de estas actividades son derivados ¿de qué? Del nombre de pastor, que es poimen. Por ejemplo, cuando se dice grey, es poinion, ¿no? Y cuando se dice apacentar, es poimaino, ¿ok? Usted puede ver que estas cosas... No hay problema, disculpe. usted puede ver que son prácticamente asociados con lo de un pastor. Así que, ¿qué términos usa la Biblia para el oficio de pastor? Vea en Hechos 20, está largo, pero busquen Hechos 20, no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer el principio y el final. Hechos capítulo 20, está hablando de una despedida, Pablo está hablando de Hechos 20, del 17 al 28. El 17 dice, ¿no? De hecho 20 dije, estaba en 17, lo siento. Aquí está ante los ancianos, ¿no? Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos de la iglesia. Okay, nosotros podemos ver que ellos empezó y llamó a los ancianos y él empieza a hablar. No, él empieza a hablar y empieza a decir, se empieza a despedir de todos ellos. Pero yo creo que más adelante, podemos ver en el 28, aquí podemos ver que él llamó a los ancianos. Vea, y le está diciendo al final del 28, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo, ¿qué? El rebaño. Vea, está hablando de los ancianos y está hablando de rebaños, las actitudes del trabajo de un pastor, en que el Espíritu Santo ha puesto, ¿por qué? Por obispo. ¿Para qué? Apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su sangre. Aquí están los tres nombres. Estaba hablando de ancianos la primera vez, él se dirigió a los ancianos, se está despidiendo de ellos, y a los ancianos les está diciendo que ellos tienen que hacer el trabajo de pastor, y también les está diciendo que son obispos. Entonces, ¿qué son? ¿Son tres cosas diferentes o está hablando de lo mismo? Entonces, nosotros podemos ver que así nosotros podemos ver que también en Tito, el 1 de capítulo 1, del 5 al 7, Pablo usa la palabra ancianos para describir las personas que tenía en mente. Luego en el 7 lo llama ¿qué? Obispos. Les llama ancianos primero y después les llama obispos. ¿De qué está hablando? Aquí, la palabra de Dios que llama ancianos, obispos, ¿son los dos oficios diferentes en la iglesia o son títulos diferentes para la misma persona? Así que nosotros podemos ver también en primera de Pedro 5, del 1 al 4, que Pedro se llamó a sí mismo, ¿qué? Un anciano. En el versículo 1 se dirigió a este grupo como ancianos también. Y él los instruyó, ¿para qué? Para apacentar la, ¿qué? La grey de Dios. Así que aquí tenemos un anciano que está haciendo el trabajo ¿de qué? De un pastor, ¿ok? Apacentar y grey son palabras pastorales. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el significado? Pastor, que podemos ver que no está hablando de una estratificación en la iglesia, sino que está hablando de la misma persona, por los versículos que nosotros hemos visto, que uno, tanto el anciano, es el trabajo del pastor como el obispo. Aquí que pastor es la palabra que se refiere al ministerio del hombre llamado pastor de alimentar, cuidar y apacentar. Anciano del Nuevo Testamento no necesariamente quiere que referirse a una persona que anciana, sino que se está refiriendo a características primero de qué, madurez, sabiduría y dignidad. Un joven puede ser un anciano si llega a tener estas características. O sea que no necesariamente está hablando de una persona anciana. Obispo está hablando del mismo trabajo del pastor, que se refiere a la función que administrativa. Ese es el que sobrevé toda la iglesia. Así que nosotros podemos ver que aquí que estamos viendo, acepta solamente dos oficios el pastor. ¿Y quiere? Los laicos, los diáconos. ¿Hay muchos diáconos aquí? No sé. Aquí que nosotros podemos ver diáconos. Mira, aquí podemos ver que la palabra como nosotros la tenemos en español, diáconos, es diáconos. Y nomás aparece dos veces en la palabra de Dios. Aparece en Primera de Timoteo capítulo 3, del 8 al 13, y en Filipenses 1:1, así como nosotros la decimos, ¿okay? Pero pues nosotros podemos ver que aunque la palabra como nosotros la tenemos es diáconos, el verbo es diaconeo. Y nosotros podemos ver que Este verbo se ocupa en diferentes formas en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades de un diácono? Para ver las responsabilidades de un diácono, tenemos que ver que estos verbos, cómo lo está aplicando. Ya decimos que solo dos veces se usa la palabra diáconos ahí, ¿no? Como nosotros lo tenemos. En Mateo, nosotros podemos ver, en Mateo 18 podemos ver, en Mateo 8:15, cuando está hablando de la suegra de Pedro, que él le sanó, y dice, ¿y ella qué? Servía, dice. Usa el verbo, ¿ok? De servir. Ah, en Mateo 20:16, está 26 al 28, está hablando y usa el mismo verbo en cuanto servidor. Pero en Romanos 15:25 usa ese mismo verbo y lo pone como que ministrar, ¿ok? Hay que ver con en Romanos 16 está hablando de una diaconisa, no ocupa la palabra diácono, ocupa la palabra que dice servir, porque ya vimos que la palabra diácono, así como nosotros la decimos en español, solo están dos veces en la palabra de Dios. Efesios 6:21 está hablando, cuando habla de diácono, ministro. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acerca de los diáconos? Los diáconos están, usted se acuerda, en Hechos 6, en Hechos está contando que ellos fueron, ¿para qué? Fueron elegidos por toda la comunidad, ¿para qué? Para servir a las mesas, para que los apóstoles podían dedicarse también a la palabra de Dios. Entonces podemos ver que, según las definiciones que vimos antes, que el diácono está para servir, pero no solo servir únicamente en cuanto a las mesas, en cuanto a todo, sino también para ministrar. Porque podemos ver a Felipe. Felipe estaba que evangelizando, estaba que ministrando, además de eso. Esteban, Felipe y Esteban estaban que ministrando la palabra de Dios. Así que cuando veamos a los diáconos, hay que mencionar, no solo cuidan los asuntos físicos como servir las mesas, ellos deben de tener responsabilidad en el ministerio espiritual también, ¿no? O sea, como lo hicieron Esteban y Felipe, en un sentido real, los diáconos son los asistentes del pastor, ¿no? Lo que les ayuda. Ahora, es bien interesante, y esto para hacerlo corto, los diáconos en la palabra de Dios están mandados ¿a qué? A servir, no a gobernar. Es muy interesante esto, porque hoy en día prácticamente hay una junta de diáconos, y se pone que como que la junta de diáconos es la junta de estos miembros ejecutivos, donde el pastor es el líder, y el pastor le tiene que responder a los diáconos. Esto no es bíblico. El único que gobierna es el pastor. ¿Okay? Así que estas son cosas que nosotros podemos ver. Así que la autoridad de gobernar es una responsabilidad del pastor, y la podemos ver en 1 Timoteo 3:5 y 3:17. ¿No? Así que con esto podemos ver los 10 distintivos bíblicos bautistas. Yo sé que estuvimos bastante rápido, pero debido al tiempo, y yo tiene mucha enseñanza, lo más me pasé más del tiempo que me dio el pastor. Pero esto es lo que nosotros creemos, y creemos estas cosas porque la Biblia lo dice así, porque la Biblia tiene la base y autoridad para que nosotros hacemos y creemos.
Gracias, hermano. Vamos a tomar un break, pero primero vamos a repasar la importancia de esto muy rápido, porque mirando esto se ve por qué llegaron en el video a perseguir cristianos. Es que si cuando cae cualquier de estos distintivos, ya abre la puerta para el diablo, para destruir iglesias y para destruir cristianos. Por eso la base de autoridad bíblica no es del Estado, es la Biblia, y eso a lo mejor guía para nuestra persecución, pero el hecho es que debe ser la Biblia lo que es nuestra autoridad, y los bautistas enfatizamos que especialmente el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver que algunos de los precursores de bautistas ni creyeron el Antiguo Testamento, por lástima. Pero el hecho es que el Nuevo Testamento sí es la base para nosotros. Pero por eso, como la Biblia es la autoridad, Por eso llega más tarde la separación de la iglesia y el Estado, porque el Estado no puede decir a la iglesia qué creer. La Biblia nos dice qué creer. Pero tampoco puede el individuo entrar y decir, oh, yo tengo un sueño de lo que debemos creer. No, la Biblia nos dice qué creer. Y así que el pastor tampoco, aunque gobierna, no es el dictador sobre la iglesia, porque la Biblia me dice qué creer y qué hacer, y tiene autoridad sobre mí. Los miembros mismos, los teólogos, muchos llegan, pero tales teólogos creen esto y son muy inteligentes. ¿Qué importa? ¿Qué dice la Biblia? Que tengo montones de libros de teología, ¿verdad? Estanterías aquí, de libros de teología. Pero muchos de esos libros es pura palabra de hombre. Y cada cosa digo, pero ¿dónde está el versículo bíblico? ¿Qué dice la Biblia? Y allí es donde vienen los debates de calvinistas y arminianos y presbiterianos y metodistas. Es que si hay debates, es porque se han separado en algo de la Biblia. Si vuelve a la Biblia, va a saber y tener una fe. Y así, una fe, un Señor, un bautismo. La Biblia es guía y eso nos mantiene unidos. Pero entonces, eso nos lleva a la autonomía de la iglesia, que eso significa que no hay papas ni presbíteros. No hay grupos de pastores para decir a la iglesia qué hacer y no hay una jerarquía. Así hay los dos oficios que acaba de hablar el hermano al final allí. No hay papas sobre la iglesia, obispos sobre la iglesia. No hay grupos de presbíteros. Como el hermano explicó de Hechos 15, puede consultar con otros pastores. Y los presbiterianos toman eso para decir, ¿ves? Hay un presbiterio entre pastores para dictar. No, eso en Hechos 15 eran apóstoles. Y no existen apóstoles hoy en día. Y entonces Santiago, como pastor de la iglesia, para decir lo que era la decisión de los apóstoles. Pero los apóstoles fueron inspirados para escribir el Nuevo Testamento de la Biblia. Y por esa razón tenían más autoridad. Hoy en día no hay un presbiterio de apóstoles, pero los pastores quieren creer que son apóstoles y así se juntan para dictar las iglesias. Y entonces también los católicos dicen, mira, Pablo dijo a Timoteo a establecer pastores, allí tiene papa, obispo y pastores. No, tienes apóstol guiando a un pastor, ¿verdad? Y un enviado de un apóstol para hacer una obra que hoy en día no se hace. Es que eso fue una cosa cuando había apóstoles en la iglesia. Tenemos que entender que cuando quite eso, ya tiene papas controlando nuestras iglesias, o presbíteros controlándolo. Únicamente dos ordenanzas, muy importante. Nota, veremos en un momento que no eran sacramentos. Un sacramento supuestamente le salva. Una ordenanza muestra que obedece el orden del Señor. Muy importante eso, que tenemos dos sacramentos, dos ordenanzas y no sacramentos, porque de otra manera la iglesia católica y otras iglesias van poniendo más cosas y entonces es para controlar la iglesia, es para ganar su dinero, muchas cosas. Pero la Biblia pone dos, que son solo ordenanzas, y cada cristiano es un sacerdote, así que no somos salvos por confesiones sacerdotes, solo por Jesucristo. Por eso veremos en un rato aquí, cuando comenzaron los bautistas de Inglaterra, escribieron un libro, el libro que de oración, y era realmente un misal, era cómo gobernar la iglesia y cómo orar, y cada uno tenía que orar esas oraciones, y tenía que tener ese orden de servicio. Dice, no, primero todos somos sacerdotes delante del Señor y vamos a orar al Señor guiado por el Espíritu, no por un misal, no por un libro de oración de Inglaterra o nada. Y allí muchos bautistas murieron por no querer bajarse a gobernar su iglesia con los sacerdotes de la iglesia anglicana que escribieron ese libro. Entonces, miembros salvos, me encantó como el hermano lo explicó, ¿verdad? La importancia de proteger la unidad de la iglesia por medio de cristianos salvos y bautizados, solo ellos son miembros. La necesidad de demostrar obediencia al Señor por medio de bautismo, porque así muestra si tienes una iglesia. Muchas veces vienen personas y no quieren ser bautizados, y es una muestra que no quieren obedecer al Señor, no los quiere en la iglesia. Quiere gente que demuestra obediencia y también unidad en la iglesia y guarda la santidad por solo dejar tener cristianos en la iglesia. Así que luego la separación de iglesia y Estado, como ya hemos visto, el peligro, el hermano lo machacó, lo enfatizó, magnífico. Pero entonces todo individuo tiene libertad de conciencia, pero siempre bajo la Biblia. Yo no tengo derecho de creer cualquier cosa que quiera. Estoy bajo la autoridad de la Biblia para dictar mi conciencia. Pero el Estado o una iglesia no dicta lo que yo debo hacer o creer. Por esa razón, la pregunta del hermano, todos los bautismos del Nuevo Testamento eran bautismos inmediatos. Tan pronto como se salvó, se bautizó. Salvo uno. Cuando Juan el Bautista, en Mateo 3, vienen los fariseos, y él dice, demuestra frutos dignos de arrepentimiento. Así, ¿cómo va a interpretar eso? ¿Que debo bautizar inmediatamente? ¿O debo hacerle preguntas al Señor y ver si está sincero y a lo mejor tomar una semana para ver si va a demostrar frutos dignos de arrepentimiento? Así que eso es la libertad de conciencia. Cada iglesia puede determinar, ¿vamos a bautizar inmediatamente o vamos a esperar a ver frutos dignos? Y otros dicen, no, si hizo profesión de fe y parece sincero, eso es un fruto digno de arrepentimiento. Y cada uno tiene que determinar qué es un fruto digno de arrepentimiento para ti. Algunas iglesias ponen que necesita 4 años de clases de preparación de bautismo, y eso es un extremismo, ¿verdad? Y así que yo respeto los que quieren bautizar inmediatamente, pero como tiene esto de demostrar frutos, a mí me gusta normalmente, incluso tenemos la constitución de la iglesia, que tienen que tener una clase por lo menos para que veamos si son sinceros. Les pregunto lo que creen, por qué lo creen, si han entendido, y les muestro las doctrinas de la Biblia para ver si creen la Biblia o no antes de bautizarlos. Además, hay preguntas que tengo que hacer, como si usted está viviendo con una mujer como esposa, ¿está usted casado o está viviendo en adulterio? Porque eso no es fruto digno de arrepentimiento, si está. Pero no quiero yo solo subirles al bautisterio, hacerles las preguntas delante de 100 o 200 personas y avergonzarles y decir, no, estoy viviendo fornicación, ok, fuera de aquí, no te bautizo, ¿verdad? Es que primero prefiero tomar una clase para ver frutos dignos de arrepentimiento. Otros quieren 10 clases, otros 20, y muchas veces depende de la persona. Eso es libertad de conciencia. Que cada iglesia hace las cosas un poco diferente. Tenemos de Oakland hermanos, hermanos de Watsonville, hermanos de Salinas, hermanos aquí de Runner Park, tenemos hermanos muchas veces de San Mateo, de diferentes lugares, de Placerville, de Sacramento, vienen a esa clase muchas veces, y cada uno hace cosas diferentes. ¿Son herejes porque no lo hacen como la Iglesia Bíblica Bautista de Antioquía? ¿O soy yo el hereje porque no lo hago como ellos? Bueno, si hago algo de herejía contra la Biblia, sí. Pero si hay una cosa así en la Biblia, que cada uno lo puede interpretar un poco diferente, que es fruto digno de arrepentimiento, tenemos que tener libertad de conciencia para determinar esa cosa. y así el estado no es mi conciencia, ¿verdad? Pero entonces la idea de aceptar dos oficios, ya hemos visto la importancia de no tener una jerarquía para decir a la iglesia lo que tiene que hacer, o a lo mejor viene uno diciendo, tú no puedes bautizar por inmersión, y entonces tengo que ver lo que voy a hacer, ¿verdad? Y entonces tenemos que reconocer que cada uno de estos es indispensable para una iglesia realmente bautista y para preservar la iglesia tal como la tenemos hoy, con la libertad para adorar a Dios bíblicamente. ¿Ok? ¿Hay algún comentario más? ¿Pregunta antes de salir 5 minutos para un descanso? Ok, vamos a tomar un descanso y entonces comenzamos la historia de la iglesia.